Ser Podcast.
Ahora entramos en la última hora de la guerra, pero antes una noticia de esta tarde muy relevante aquí en España. El pederasta acusado de violar y prostituir en Cataluña a una niña tutelada de 12 años ha llegado a un acuerdo y ha aceptado 83 años de cárcel. Este caso lo avanzamos aquí en la SER en su día. Es un caso terrible. Este tipo, un electricista de Barcelona, no solo violó una y otra vez a la menor, sino que organizó encuentros en su piso para que otros hombres agredieran a la cría. Él lo grababa y después difundía esas imágenes en foros de pedófilos. Era todo tan depravado que este tipo se creó una cuenta falsa en Instagram con fotos de la joven, haciéndose pasar por ella, por la niña, para atraer otros pedófilos. Y cuando ya los tenía en la red, les animaba a agredirla juntos. Es uno de los casos más salvajes de pederastia en la historia reciente en España, que inexplicablemente ha pasado muy por debajo del radar de la atención pública y mediática, pero que obligó a la Generalitat de Cataluña a abrir una investigación interna y acabó obligando a refundar el sistema de atención a la infancia. Barcelona, Andrea Villoria.
Es uno de los casos de pederastia más brutales que los Mossos, la Fiscalía y el Juzgado han investigado nunca en Barcelona. Empezó con el ahora ya condenado Teófilo La Peña, un electricista de 40 años que, bajo la apariencia de una vida normal, en realidad se dedicó a violar y prostituir durante varios años a una menor tutelada. La conoció por internet cuando ella tenía solo 12 años. Se ganó su confianza aprovechando su extrema vulnerabilidad y la metió en su casa para violarla, grabarlo y luego ofrecer sexo con ella a terceros a través de Instagram. Sesiones violentas con otros adultos sin antecedentes, con buenos trabajos y familia, que también la violaban mientras él lo grababa y dirigía. Ahora, a las puertas del juicio, el acusado ha aceptado 83 años de cárcel por 12 delitos sexuales, entre ellos la elaboración de pornografía infantil, ya que en su casa los Mossos encontraron 10.000 vídeos de explotación sexual de menores.
Hoy, un hombre ha matado a su expareja en Córdoba. La ha apuñalado en el portal de su casa. Ella le denunció el viernes. Tenía una orden de alejamiento de cara al juicio rápido que se iba a celebrar hoy, pero antes del juicio, él la ha matado. Y con ella son 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. La mitad de ellas habían denunciado. Mariola Lourido.
8 de las 17 mujeres habían presentado denuncia y en 7 casos la orden de alejamiento del agresor estaba en vigor. La protección ha fallado, dice la abogada experta en violencia Manuela Torres, que hay que mejorar el biogen y las valoraciones de riesgo.
Habitualmente, en muchos casos donde da un riesgo bajo, luego ese riesgo no es tan bajo.
Y se queja de que las unidades de valoración forense de los juzgados funcionan mal y tarde. En declaraciones a la cadena SER, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial, Esther Rojo, insiste en que, pese a todo, hay que denunciar.
Y a todas las mujeres víctimas de violencia de género y a su entorno, un llamamiento para poner esta circunstancia en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales.
Interior admite que Biogen no es infalible, pero añade que es un sistema eficaz y que ha reducido asesinatos.
Así empieza Hora 25 en este lunes 13 de abril y a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento de manera moderada. Tendremos que esperar a la segunda mitad de la semana para que durante las tardes vuelva a hacer calor. Es más, incluso a pesar de que mañana suban a primeras horas, volverá a hacer frío con heladas en muchos puntos del interior, pero después el sol matizará mucho este frío. Algunas excepciones en Galicia, el Cantábrico y en las islas de Mallorca y Menorca, mañana todavía caerán algunos chubascos.
Y ahí media, Hora 25 Deportes. Gallego, muy buenas.
Buenas, mañana vuelve la Champions, cuartos de final, vuelta Atlético de Madrid-Barça con 2-0 para el Atlético. Lamine Yamal ha dejado la frase de la previa, desafiando así al Cholo Simeone.
Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si Cholo me hace un favor y pone uno contra uno con algún jugador.
A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un marcaje individual. El miércoles, recordemos, Bayern de Múnich, Real Madrid. El Madrid tendrá que remontar un 2-1. Y hoy se completa la jornada de Liga con el Levante-Getafe.
Esta tarde ha entrado en vigor el bloqueo naval anunciado por Estados Unidos a aquellos barcos iraníes que quieran transitar por el estrecho de Hormuz. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con eliminar inmediatamente esos buques que desafíen su bloqueo, en la línea de lo que hace con las supuestas narcolanchas venezolanas en el Caribe y el Pacífico, que es que las bombardea y se las carga. Trump amenaza con hundirlo todo a la vez que dice que la negociación con Irán sigue abierta. Informa desde Washington Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Trump ha comparecido hace una hora a las puertas del despacho Oval. Ha dicho que los iraníes han llamado para volver a negociar porque están desesperados por llegar a un acuerdo.
I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly.
Trump ha vuelto a repetir que Irán no tendrá armas nucleares y que o el régimen de los ayatolás asume esto o no habrá acuerdo.
Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal.
Inmediatamente al escucharle, los periodistas le han preguntado que qué va a pasar entonces si no hay acuerdo. Su respuesta, lacónica.
Yeah, I don't want to comment on that, but it won't be pleasant for them. Let me put it that.
No quiero decir nada, pero no será agradable para ellos, vamos a decirlo así. Es la última amenaza que ha lanzado hoy el presidente estadounidense, quien a los pocos minutos de que entrara en vigor el bloqueo, publicó en su red social que cualquier lancha rápida iraní que se acerque a sus destructores será inmediatamente eliminada, como las de los narcos en el Caribe, como decías. Dice Trump que la armada iraní está completamente destruida, que solo quedan esas lanchas rápidas y que si no se han destruido hasta ahora es porque ni siquiera las consideraban una amenaza. Recordemos que en términos económicos este bloqueo termina de ahogar el poco petróleo que salía del estrecho de Hormuz, porque incluso en este contexto de guerra, Estados Unidos estaba permitiendo que petroleros iraníes cruzaran para aliviar el suministro mundial y evitar que los precios siguieran subiendo. Desde esta tarde, Aymar, ese alivio desaparece.
Miguel Ángel, gracias.
A vosotros.
Pues mientras juega con fuego en Hormuz, Trump ha decidido en las últimas horas también echarle un pulso al Papa. Le ha acusado de todo, al Papa, de débil ante la delincuencia, de nefasto en política exterior, complaciente con la izquierda radical. El Papa. Bueno, todo esto viene porque el Papa León XIV en los últimos días ha hecho varios llamamientos a la paz y a parar la guerra. Pues bien, eso a Trump le ha sentado a cuerno quemado y muy cabreado se ha puesto a criticar con dureza al Papa llamándole de todo. Y ha dado un paso que es bestia hasta para él. Trump ha colgado en su red social una imagen creada con inteligencia artificial en la que se le ve a sí mismo, a Trump, representando a Jesucristo. Los ángeles los ha cambiado por soldados estadounidenses y al Espíritu Santo lo ha cambiado por un avión de guerra. Es tan bestia que ha terminado borrándola. Alguien le habrá dicho esto igual y lo ha terminado borrando. Y dice ahora que no, que lo hemos interpretado todos mal, que él no se hacía pasar por Jesucristo, sino que era un médico de la Cruz Roja. Además de desquiciado, es un mentiroso. Porque obviamente se hacía pasar por Jesucristo en ese fotomontaje. Pero lo que sí mantiene Trump en su red social son sus ataques al Papa León XIV, a pesar de que el propio Papa ha dicho hoy que eso no le va a hacer dar marcha atrás en su mensaje antiguerra. Isabel Villar.
Sí, la foto como Jesucristo la borra, pero la diatriba contra el Papa la mantiene en su red social. Además de sus ataques, ha dicho que al Papa lo eligieron por su nacionalidad, por ser estadounidense, para congraciarse con el propio Trump. Y acaba de insistir ante todo esto, ante los periodistas. Le han preguntado a Trump si va a pedirle perdón al pontífice y él...
No, no, porque Pope Leo said things that are wrong.
Dice que no, que el Papa ha hecho cosas que están mal, está en contra de lo que estoy haciendo en Irán y él mismo no estaría contento con un Irán nuclear. Tendríamos miles de millones de personas muertas, eso no va a pasar. También ha insistido Trump en llamar al Papa débil en cuanto al crimen. Acusaciones ante las que el pontífice se ha plantado en el avión para su viaje a África, ha dicho... Ha dicho que no tiene miedo a la administración Trump y que seguirá hablando contra la guerra.
Voy a seguir hablando claro contra la guerra, tratando de promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los estados para encontrar soluciones a los problemas. Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera.
Palabras del Papa al que ha apoyado la primera ministra italiana, aliada de Trump en Europa, pero Giorgia Meloni afirma que sus palabras sobre el Papa son inaceptables. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica y es justo y normal que haga un llamamiento a la paz y condene toda forma de guerra, ha dicho la primera ministra italiana. También aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa del pontífice, ha escrito en redes sociales, mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor, dice Sánchez, recibirle en España dentro de unas semanas. Hasta Feijóo, que nos tiene acostumbrados a cierta tibieza a la hora de cuestionar los pasos de Trump, sí lo ha hecho hoy al decir que el cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas que no merece ser tomado a broma. Quien no ha querido pronunciarse sobre el tema es la ultraderecha española. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, se ha negado a criticar a Trump cuando le han preguntado a los periodistas.
Con todos los respetos, no voy a entrar a hacer las valoraciones porque no soy ni el portavoz del señor Trump ni de la administración Trump, como tampoco lo soy de ningún líder político nacional ni internacional. Luego, las valoraciones que pueda hacer algún líder o presidente sobre el Santo Padre o sobre el líder de la ONU, yo, con todos respetos, no voy a hacer ningún tipo de valoración.
Y cuando le han insistido ha salido así.
Pero como no estoy aquí como católico ni como Ignacio Garriga, sino como el portavoz de Vox, no voy a entrar a calificar, insisto, en las declaraciones.
Vox se queda solo en su posición de no criticar por nada de lo que haga a Trump. Hasta Meloni, esta tarde, Meloni, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, la gran valedora en Europa de Trump, hasta Meloni ha criticado esto de que se meta con el Papa. Vox no. Vox no critica nada de lo que haga Trump. Es que aquí en España, hasta algunos de los obispos más escorados a la derecha, que no quieren saber nada de este Papa, han salido hoy a criticar a Trump. Dicen que el discurso pacifista de León XIV ha despertado a la fiera, como el agua bendita a la niña del exorcista. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La conferencia episcopal guarda silencio, pero los obispos más ultras, más a la derecha, sí han querido posicionarse frente a Trump y al lado del Papa. Lo ha hecho José Ignacio Munilla en su programa de Radio María. Le hemos tocado el trigémino al hombre que se cree más poderoso del mundo, ha dicho, y ha comparado a Trump con el mismo demonio.
Que le han molestado a la fiera estas palabras. Ese rosario le revolvió, vamos, como la niña del exorcista, ¿no? El agua bendita. Cuando uno predica lo que tiene que predicar, lo lógico es que el demonio se desate.
Es un delirio de omnipotencia de Trump creerse el dueño del mundo, dice Munilla. Se están equivocando como en Irak. Y mensaje para la derecha, la ultraderecha española, para quienes han coqueteado con la ideología trumpista.
Yo confío en que este ataque así tan a cara descubierta contra el Papa decante definitivamente los corazones de muchos católicos que han estado coqueteando con las ideologías y entendiendo que si lo que está haciendo Donald Trump en el fondo es un bien al mundo, un momento.
Dice Munilla que hay gente que se está forrando y que la Iglesia hoy no se puede callar.
Bueno, sobre extrema derecha, en Hungría, el gran amigo de Abascal, Víctor Orbán, se va a su casa tras perder las elecciones y el futuro primer ministro, Magyar, empieza a anunciar qué va a hacer para desmontar el andamiaje de estas dos décadas de cesarismo orbanista. Por ejemplo, en los medios de comunicación públicos ha anunciado que van a suspender los informativos de las teles y de las radio públicas.
Una de las primeras medidas de mi gobierno será suspender el servicio de noticias de los medios públicos hasta que podamos garantizar las condiciones para una información objetiva e imparcial.
También ha anunciado que Hungría volverá a ser un socio constructivo de la Unión Europea y no lo que era hasta ahora con Orbán, y que volverá a unir a Hungría a la Corte Penal Internacional, de la que Orbán sacó al país el año pasado cuando Netanyahu visitó Budapest para no tener que detenerlo por la orden internacional que pesa sobre él por el genocidio en Gaza. En España, el gobierno, aliviado por la derrota de Orbán, porque implica sacar de las instituciones europeas al hombre de Trump y Putin en Europa, pero el que lo celebra con mayor efusividad hoy es el PP. Joan Gimeno.
Sí, porque con la derrota de Orbán el golpe político se lo lleva su aliado ultra en España. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, reconoce que es una mala noticia para ellos y vincula los resultados húngaros a una campaña del PP europeo encabezada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Para nosotros no es una buena noticia que el señor Orbán no haya ganado las elecciones y es evidente que la campaña brutal protagonizada no solo por la señora von der Leyen y algunos eurodiputados del Partido Popular, también de la izquierda, ha tenido consecuencias.
El Partido Popular, en cambio, celebra la derrota de Orbán y hace malabares para justificar al mismo tiempo sus negociaciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León con los aliados del ultra húngaro. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP.
Que se vaya Orbán es bueno para Hungría. Nosotros defendemos gobiernos en solitario y cuando las urnas dan un resultado concreto que exige acuerdos, acatamos lo que nos dicen los ciudadanos.
A esa contradicción del PP ha hecho referencia el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Realmente lo que ha pasado en Hungría es que la derecha tradicional ha parado los pies a la ultraderecha. Pero es que en España lo que sucede es lo contrario, que la derecha tradicional del Partido Popular lo que hace es poner una alfombra roja a la ultraderecha y a Vox.
Los socios de izquierdas celebran también que la extrema derecha abandone los gobiernos y dejen de condicionar las decisiones de la Comisión Europea.
El juez Juan Carlos Peinado procesa y deja a Begoña Gómez al borde del banquillo por 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Peinado cierra así una instrucción plagada de polémicas y acusa a Begoña Gómez de valerse de su posición como mujer del presidente del gobierno para lanzar su carrera profesional y para obtener fondos de empresas, no tanto para su cátedra universitaria, sino para sí misma, para su patrimonio personal. El juez sostiene que esas empresas que ponían esos fondos ganaban un trato de cercanía con la administración pública presidida por el presidente. Es una acusación grave que ha escandalizado al gobierno. Pedro Jiménez.
El juez Peinado rechaza las pruebas que solicitaron las defensas y emplaza a las partes a presentar los últimos escritos antes de dictar el auto de apertura de juicio contra Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, que van camino del banquillo ante un jurado popular. El juez insiste en que Gómez y Barrabés forjaron una relación de intereses con base en la Universidad Complutense. Fruto de esa relación se produjo el despegue profesional de ella y se disparó la cuenta de resultados del empresario. En este plan, la asistente era una cooperadora necesaria. Cristina Álvarez ejercía presión moral sobre quien tenía que decidir. El auto señala que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios, prevaliéndose de la relación personal con el presidente del gobierno y que captó fondos de empresas privadas, no para la cátedra, dice Peinado, sino para su patrimonio personal, ofreciendo como contraprestación un trato privilegiado, siendo todas esas empresas, grandes empresas españolas, partícipes en numerosos procesos. Procedimientos de licitación pública.
Leyendo el auto de Peinado hay una comparación muy llamativa. Peinado argumenta que no hay jurisprudencia suficiente sobre el delito de tráfico de influencias del que acusa a Begoña Gómez como mujer del presidente porque no encuentra un supuesto similar en democracia. Y escribe Peinado: las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro estado, y remata Peinado, quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Fernando VII, que reinstauró el absolutismo en España. Esta es la comparación que hace Juan Carlos Peinado. Fernando VII, ahí es nada. Por párrafos como este, en el gobierno están que fuman en pipa con la decisión de Peinado y sus argumentos, y señalan que no es la primera decisión judicial importante que toma Peinado sobre la mujer del presidente, justo cuando la mujer del presidente está en viaje oficial con su marido, que es el presidente. En este caso están en China. Enviado especial de la SER a Pekín, Guillermo Lerma.
No creen en la Moncloa que sea una casualidad que los pronunciamientos del juez coincidan a menudo con citas relevantes de la agenda internacional del presidente. Ocurrió en junio del año pasado, cuando el instructor pidió imputar al ministro Bolaños en el caso, justo en el momento en el que se celebraba la cumbre de la OTAN en La Haya, o en septiembre, cuando durante la Asamblea de la ONU decidió que fuese un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez. Pero los autos de Peinado son más frecuentes si en esos viajes está además la mujer del presidente. Su visita a India en octubre de 2024 o a Brasil un mes después estuvieron marcadas por los pasos del instructor. Hoy el ministro de Justicia dudaba de su imparcialidad.
Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable.
Hay indignación en la Moncloa por la decisión y por el contenido del auto, donde el juez llega a hablar de conductas propias de regímenes absolutistas para hacer referencia al presidente del gobierno y a su mujer, algo que apuntala la idea muy extendida en el PSOE de que todo este caso es una mera persecución política.
En el juicio del caso Kitchen, el inspector jefe de la policía que investigó la trama ha confirmado hoy ante el tribunal que cuando los implicados hablaban de el asturiano o el Barbas, se referían a Mariano Rajoy. Y esto es importante porque en un informe policial durante la instrucción se decía que existían indicios de que el asturiano tuvo conocimiento de la trama. Pero el juez García Castellón, el instructor de esta causa, descartó esa línea de instrucción y no imputó a Rajoy. Miguel Ángel Campos.
El fiscal preguntaba con quién se correspondía el apodo El Asturiano o El Barbas, que tenía una posición jerárquica respecto a la trama, y el inspector principal de la Kitchen ha sido categórico.
La persona a la que denominan El Asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces.
Y ha desgranado los múltiples indicios para tal aseveración. También sostiene de forma indubitada que Chisco es el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien era informado por Villarejo sobre la operación para robar información a Bárcenas, sobre el regalo de la plaza de policía al chofer del extesorero a cambio de espiarle, e incluso fue amenazado por el Gordo con revelar los audios de Rajoy y Arenas sobre la Caja B si no accedían a sus pretensiones. El inspector principal de la Kitchen ha revelado que la relación de la policía política con el PP viene de antiguo. Ya en 2009 chivaban a Cospedal los avances en la Gürtel.
Ellos van a Génova, a contar a la señora de Cospedal que si nos pilla Rubalcaba nos cuelga de los pulgares. Dice literalmente con presencia del señor Olivera, ¿no?
Este martes sigue declarando el inspector principal de la Kitchen, el exdirector de la policía, Ignacio Cosidó, y agentes que espiaron a Bárcenas.
Y sigue también en el Tribunal Supremo el juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el llamado caso Mascarillas. Hoy la declaración más importante ha sido la de la entonces mujer de Koldo, Patricia Uriz, que dice que no se reconoce en las conversaciones en las que él hablaba con Koldo de chistorras y soles.
No reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de
la
hablar.
La UCO tiene claro que hablaban de dinero. En una de las conversaciones, Koldo le dijo a su mujer que esperaba 2.000 chistorras. Y ella le respondió, eso es imposible para nosotros, ¿no? Y Koldo le contestó, tenemos carne para un tiempo, vamos a guardar un poco. En fin, y sin acercarse a la dimensión de estos casos que se están juzgando, escuchen esto, el juez que investiga al expresidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería ha encontrado, dentro del pufo enorme, ha encontrado un pufo colateral. El juez estaba investigando la corrupción en mordidas por un contrato millonario de mascarillas y se ha encontrado con que este señor, entonces líder del PP de Almería, hizo un viaje a Madrid con su jefa de gabinete en junio del año pasado, pagado con dinero público, fingiendo que era para una reunión de la FEMP. La FEMP es la Federación de Municipios y Provincias. Él no fue a esa reunión. De hecho, cuando fueron a Madrid, cuando llegaron a Madrid, aterrizaron en Madrid, la reunión ya había terminado. Pero a pesar de eso, se lo facturaron a la Diputación. Cargaron a la Diputación el coste de los vuelos y del hotel y se fueron a comer a una marisquería y de compras a unos grandes almacenes, presidente de la Diputación de Almería y su jefa de gabinete. Claro, ¿cómo pagaban esto? Pues la secretaria le preguntó al presidente de la Diputación, oiga, ¿ponemos FEMP? Y él contestó, claro. Y el juez que lo tiene imputado por amaño de contratos ahora pide que se le investigue también por esto, por los delitos de malversación y prevaricación. La mirada de Xavi Vidal Folk.
Con el adiós al ultra déspota y corrupto Víctor Orbán, llegan de Hungría las bienaventuranzas, a raudales. Bienaventuradas las derechas liberales, porque han demostrado que pueden arrinconar al extremismo. Bienaventurados los votantes de Abascal, Le Pen, Trump, Milei y Ayuso, porque pueden aprender por país interpuesto. Bienaventurados los demócratas y los progresistas, porque ha terminado una terrible pesadilla. Bienaventurados los europeos y los europeístas, por la derrota de un traidor a Europa, un boicoteador de sus iniciativas y un lastre a su toma de decisiones. Bienaventurados los demócratas de Estados Unidos, porque el magnate Orate pierde un alfil insidioso. Bienaventurados los contribuyentes húngaros, porque el dinero de sus impuestos no irá a la mafia. Bienaventurados los intelectuales, los discrepantes, las minorías, los homosexuales húngaros, porque el candidato a primer ministro ganador ya les ha prometido expresamente respeto. Bienaventurados los ucranianos, porque se deshacen de otro enemigo en sus fronteras. Y bienaventurada la resistencia ucraniana a la invasión rusa, porque será más fácil que reciba los 90.000 millones de euros prometidos por la Unión Europea y hasta ahora bloqueados. Bienaventurado también el multimillonario y filántropo George Soros, porque podrá volver a visitar su país sin que le escupan ni amenacen. Bienaventurada toda la gente de bien, porque se esfuma de escena un canalla a tiempo completo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.